Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 1 de septiembre, jueves 1 de septiembre de este 2022, día de, ¿cómo llamarlo? Concentraciones, no, porque hay una en la Alameda, iniciando en Santa Rosa, que es el cierre de campaña del apruebo, que está, por lo que se ve y lo que hemos podido mirar, muy, muy concurrida. Y otra en el Cerro San Cristóbal, en una explanada Pablo Neruda, donde es más íntimo, por decirlo de alguna manera, que el cierre del rechazo. Querida Yasna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto de conversarte, te iba a decir. Mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Bienvenido y bienvenidas, auditores. Sí, el contraste de las dos actividades, más allá de que hayan sido planificadas.
De manera distinta, claro.
Pero es impresionante, ¿eh? La cantidad de personas que hay en la Alameda. Sí. Sorprende, porque uno más o menos espera por la calidad de los artistas, también la producción, pero esto impresiona.
Bueno, finalmente, claro, le da un toque de nuevo interés. Y ya, a ver, digamos que si te antes, o no, seamos ordenados, ya no le digo. Tú todo el tiempo empiezas a desordenar el programa. Seamos ordenados. Tú tienes la responsabilidad histórica de hacer el resumen, el primer resumen de este septiembre de 2022, y después vamos tema por tema los que importe profundizar.
Vamos a ver si te aguantas hasta que termine.
Aquí estoy. No hablo más hasta que tú me hagas una señal clara de que puedo emitir algún sonido.
Ya, un, dos, tres, momia es. Hay de todas maneras un debate, hoy hubo un debate por las declaraciones de Tellier, que dijo que había que defender el triunfo de la prueba en la calle, si es que era muy estrecho. Aclaró hoy día, a través de un Twitter y declaraciones, que él lo que llamó es a celebrar en la calle, porque con personajes como de la carrera, dijo, hay que precaverse. Y bueno, efectivamente se ha criticado mucho estas insinuaciones o indebidas denuncias respecto a un fraude que jamás ha existido en Chile. En fin, eso y trasciende, Felipe, que el gobierno quiere llamar a un consejo de expertos con 12 juristas de integración transversal para articular el proceso de implementación de la nueva constitución en caso que se apruebe, porque es bien complejo, hay que hacer un trabajo legislativo relevante, pero al mismo tiempo el presidente se reunió esta mañana con los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional y ahí se pusieron en el escenario del triunfo del rechazo, esto fue reservado en todo caso, y plantearon que el gobierno podría definir un cronograma apenas se sepa y que se haga antes del 11 de septiembre. El diseño, quiero decir, no todo el proceso. Hubo desmanes hoy día en el centro de Santiago por este pequeño grupo de antisociales del Instituto Nacional que partieron con fogatas dentro de las dependencias y después afuera generando disturbios. Pero es que además no se sabe si de ese mismo grupo, pero adultos, tres adultos fueron detenidos durante una golpiza cerca del Instituto Nacional a el hermano del presidente, el periodista Simón Boric, que trabaja en la Casa Central de la Universidad de Chile, y que fue golpeado mientras trataba de evitar un saqueo junto a otros dos funcionarios de nuestra universidad. Después está el debate del estado de excepción en el sur, Felipe, porque se ha anunciado, todos los jueves hay estas reuniones de evaluación de este estado y se anuncia hoy día un reforzamiento en el despliegue de las distintas fuerzas. Por la particularmente este gran atentado que hubo y que destruyó el molino Grolmus, que tiene a 3 personas lesionadas, uno que se debate entre la vida y la muerte. Pero hay un debate también ahí soterrado entre el gobierno y la Armada, que además hoy día, en el que además terció un columnista, si tú me puedes refrendar el nombre, Coyullán, en el Mostrador, diciendo que el subsecretario no tiene por qué intervenir porque él no es parte de la cadena de mando. Le mandó hartos recados en esta columna. Yaitul, hijo, Ernesto Yaitul, junto a los otros 2 detenidos anoche en Carahue, están siendo formalizados a esta hora por 2 homicidios frustrados y 2 incendios. Esto es un proceso distinto al de Héctor Yaitul, que sabemos fue detenido hace ya más de una semana, está cumpliendo prisión preventiva. Son atentados distintos, pero se compartió la información en una coordinación dentro de la Fiscalía, un trabajo bien minucioso que data más o menos de la misma fecha. Y algo muy relevante que ocurrió hoy día, Felipe, es que el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró culpable al autor de las lesiones graves que han dejado sin vista, sin olfato, sin gusto a la senadora Fabiola Campillay. El ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, que está inculpado del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. La fiscalía pide 12 años de cárcel. Pero por ahora ya está declarado culpable, el tribunal tiene después que definir la pena. Y en lo económico, malitas noticias, subió apenas 1% el IMASEC en los últimos 12 meses y desestacionalizado, o sea, respecto del mes anterior, cayó 1,1%. Es la peor caída mensual en más de 2 años y completa 7 meses a la baja. Eso, querido Felipe.
¿Puedo hablar? ¿Por
qué te quieres desmenuzar?
No, yo quiero agregar 2 cosas.
Ya.
Una, hay una denuncia, más que una denuncia, se conoce la información, que durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la Corfo aportó recursos a 3 proyectos mineros en los cuales tenían intereses la familia Piñera Morel. Son 23 millones de dólares, es un crédito especial de 23 millones de dólares que genera la Corfo al FIP Minera Activa 3, en la cual la familia Piñera Morel tiene, a través de Esperanza y Coinversiones Minera Activa 3, intereses allí. Por lo tanto, hay un tema bastante complejo a propósito de esto, y se plantea esta investigación. Esto ocurrió durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Una vez más, los temas de la... Yo no sé... Ah, aquí déjame ver dónde se...
Los conflictos tratando... de interés que han acompañado al expresidente Piñera a sus 2 gobiernos son brutales. Y hay tanta investigación pendiente.
Hay tanta investigación pendiente y esto es que se me había metido el audio de lo que estaba mirando. Bueno, los proyectos mineros son Pampa Camarones, que es de Arica, Ciclón Explorador en Taltal y Don Gabriel. Esto es de Coquimbo y Atacama. En definitiva, la Corfo, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, favorece 3 proyectos mineros en los cuales tiene intereses la familia Piñera Morel. A través de, ya sabemos, ¿no es cierto?, los múltiples fondos de inversiones, etcétera, y empresas ad hoc creadas, por 23.2 millones de dólares de esa época. Estamos hablando del año 2003. Una vez más, nuestro expresidente en este tipo de, ¿cómo se llama?, situaciones. Quería agregar eso y algo más que ahora se me... Ah, ya. ¿Sutil? Ya a propósito... ¿Ah?
¿Sutil?
No, Sutil, que dice que hay que respetar al presidente y que no le gustaron las pifias. ¿A eso te refieres?
Sí, pero que se equivocó en lo que le planteó a los empresarios mineros. Esto se refería a la cena anual en la que...
En la Tsunami.
Un emplazamiento del presidente de la Tsunami al presidente Boric sobre su malestar o su desconformidad en relación a la reforma tributaria, ¿verdad? Y el presidente respondió diciendo que el sector nunca se ha allanado a conversar sobre reformas tributarias, entonces tampoco puede sentarse a esperar pues, que a ellos les parezca que sea adecuado. Pero sí, las pifias fueron tan indebidas, porque es una cena anual de camaradería, se invita a la autoridad. Bueno,
hay poca caballerosidad en eso.
Al presidente hay que respetarlo, dijo el presidente de la CPC.
Y así como otras veces hemos criticado a Sutil por sus intervenciones, esta vez parece muy razonable y muy loable que diga, mire, no, por la institución presidencial tiene que ser respetada, ya me parece eso. No,
es Sutil, claro, tiene ideas y declaraciones bien desafortunadas en general respecto a las políticas económicas y las políticas públicas, pero en materia de diálogo, conversación...
Ha tenido una actitud sociales, muy... Sí.
Tiene buena disposición, de hecho, bueno, también ha sido un gran acierto el equipo económico que ha logrado acuerdos con el reajuste del salario mínimo, con las 40 horas, con diálogos con el proceso de reforma previsional, y en todas él ha concurrido.
Oye, y lo otro que yo quería resaltar a propósito de lo que estábamos hablando de los cierres de campaña, ¿no es cierto? Es que, bueno, las empresas que se han dedicado a hacer... ¿cómo se llama? Encuestas, y que han presentado sus encuestas, han coincidido casi todas en dar ganador al rechazo, darle una ventaja al rechazo, a pesar de que hacia el final de los días en que se podía señalar la encuesta, empezaron a relativizar el punto y a decir que efectivamente la magnitud de la nueva votación que podría incluirse a través del voto obligatorio hace que la predicción de las encuestas sea relativamente precaria, lo dicen ellos mismos en varias. Pero hay otro tipo de predicciones de electorales que tienen que ver con otro tipo de metodologías y otro tipo de empresas que a través de la modelación matemática y de la inteligencia artificial, tomando los intercambios en todas las redes sociales y otros elementos de información y de data, proyectan posibilidades electorales. Y son diametralmente distintas, en este caso, a las que proyectan las encuestas, llamémoslas tradicionales. Conocemos hemos conocido en el último tiempo las de Espacio Político, que la encabeza Francisco Vergara, que es un doctor en matemático de la Universidad de Londres, y que entregó su última modelación o su último informe el 19 de agosto. Y en ese informe le da ganador al apruebo con un 55,1%. Y hay otra empresa que se llama, te la digo al tiro, Daoura, que es de origen brasilero, pero que hace el mismo tipo de trabajo, que le adjudica al apruebo un 56%. O sea, son muy coincidentes. Ambos dicen, bueno, lamentablemente tenemos esta diferencia con lo otra. Esta es otra metodología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Espacio Político, por ejemplo, en el plebiscito de salida, pronosticó 77.8, y el plebiscito de salida dio 78 punto algo a la opción apruebo. Y pronosticó, en el caso de la segunda vuelta, Boris Kast dijo que Boris ganaba 57-43, y como recordamos fue 56-44. Entonces, y en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, donde se han aplicado este modelo predictivo matemático, la precisión es muy alta.
Ahora, déjame hacer la salvedad, Felipe, de que en la segunda vuelta y en el plebiscito de entrada, las últimas encuestas, es decir, aquellas que se hacen al término o al inicio de la veda de encuestas, como le denominamos a la imposibilidad de publicarlas, las encuestas tradicionales, o sea, las Activa, Cadem, Tú Influyes, si se me está quedando alguna, también estuvieron cerca. Solo esta vez se ha producido esta brecha entre la metodología de modelación matemática sobre la base de interacciones en redes sociales y estas otras encuestas. Y la verdad es que hay mucha incertidumbre aquí. Las encuestadoras tradicionales se juegan bastante, ¿eh? Ya les pasó, en todo caso, que tuvieron un ciclo de desaciertos electorales y tuvieron que ajustar el voto probable, porque ahí radicaba el problema. Pero
este
ahora,
punto está ahí, quizás.
Ahora hay otra dificultad de medición, y es que se incorpora una cantidad impresionante de gente, que no sabemos cuánta, pero que podrían ser 2 o 3 millones, a lo menos por el voto obligatorio. Y son personas de la extracción de los grupos socioeconómicos más bajos, que es donde suele concentrarse la atención. Entonces, no responden encuestas normalmente. Por lo tanto, es un segmento no satisfactoriamente medido. Entonces, claro, consistentemente las últimas encuestas dan por ganador al apruebo, consistentemente
al rechazo,
consistentemente han estado cerca en sus últimas versiones en elecciones anteriores, pero hoy día se enfrentan a una situación completamente nueva que podría arrojar sorpresas.
Para el plebiscito de entrada 2020, Dahuora pronosticó que el apruebo ganaría con 76%, con un 25% de la oposición. Y la cosa fue 78.27% el apruebo, 21.73% el rechazo. Lo que pasa, explica en alguna medida la Vergara, el otro, de que en definitiva, claro, ellos no hacen preguntas, ellos observan. Ellos no tienen una muestra en particular, sino que miran el entorno completo. Y ven las interacciones y las procesan. Por lo tanto, no hay como una cierta intervención, no hay una pregunta, ni hay una muestra establecida como es lo que elaboran las encuestadoras con metodologías más tradicionales. Lo que uno podría, y lo que parece ser una posibilidad de explicación, vamos a ver quién se equivoca. Vergara dice, que es el que dirige la empresa de espacio político, dice: nosotros somos científicos que utilizamos este método científico y estamos siempre expuestos al error. Y por lo tanto vamos a ver si tenemos razón o no tenemos razón, y eso lo definirá el resultado. Pero lo que parece ser una explicación relativamente plausible es que, como les ocurrió a las encuestadoras tradicionales, tuvieron errores muy manifiestos en actos electorales anteriores, hasta que lograron ajustar su muestra, su estilo de pregunta y el universo al que le preguntaban. Y eso les logran, ¿no es cierto?, llegar a una situación bastante cercana, como tú misma lo has recordado ya, que yo tengo la impresión que fueron en las encuestas que no alcanzaron ni siquiera a darse a conocer, pero no importa, pero llegan a eso. Y hoy día da la impresión de que a lo mejor van a tener que ajustar de nuevo. Si tienen razón los de los modelos de predicción matemático, van a tener que ajustar de nuevo su metodología a un universo completamente diferente al que estaban acostumbrados a evaluar, digamos. Así que, pero interesantísimo, ¿eh? Un nuevo elemento para tener en la coctelera cuando quedan 2 días nada más, o 3 días para la elección, y para evaluar después, digamos.
Han sido días muy tensos estas últimas horas de cierre de campaña. Han ocurrido distintos episodios que favorecen a una u otra opción. En general hay mucho nerviosismo: el incidente de la carrera, el incidente de la Alameda con los carretoneros que las emprendieron contra los ciclistas del apruebo, el incidente de la bandera mancillada en un acto independiente en Valparaíso, o hoy mucha violencia en el sector de la Alameda, producto de incidentes del Instituto Nacional. Todo se relaciona con, o es políticamente relacionado con los inminentes resultados o con la elección, en la medida en que altera o no a la opinión pública, porque todo apunta al voto blando, al voto indeciso, que podría eventualmente todavía no tener una decisión tomada hasta los próximos tres días cuando nos toca concurrir a las urnas. Y en ese contexto, hoy día se produce una golpiza al hermano del presidente, que es un periodista, jefe de gabinete de la rectora de nuestra universidad, que se desempeña allí hace muchos años con el rector anterior, y él además salía con otros funcionarios, compañeros de trabajo, y trató de interceder frente a un intento de saqueo. En el sector cercano, en un kiosco cercano a la Casa Central de nuestra universidad. Y en ese contexto no eran manifestantes, eran personas que estaban tratando de saquear un kiosco.
Exactamente.
Entraron en su contra golpeándolo de manera bastante brutal. Y hay tres detenidos que no son ningunos jovencitos escolares, digamos, tienen 22, 32 y 20 años.
Hay algunos con prontuario.
Así es.
Por intento de por robo, por hurto, etcétera. Chiquillito, buena persona que andaban pasando por ahí, ¿no es cierto?
Claro, no eran manifestantes, no estaban en una protesta, son delincuentes que están tratando de saquear, justamente aprovechando, quién sabe si hubiera algo en el sector. Y lo otro es que el Liceo Lastarria, que no había registrado incidentes en los últimos, en este año, diría yo, está en toma. Y eso es medio complicado porque es local de votación. Entonces no hay muchos días.
¿Qué mucho falta
tiempo
de...
para que se entregue el recinto y se permita que la democracia se despliegue, ¿no? Porque eso es lo que están impidiendo estos muchachos en toma.
Qué falta de lógica en todo esto, por favor. Se supone que están abogando por la... por la educación pública, ¿no? Y si hay algo que en lo que ponte tú el proceso constitucional impulsa es mejorar la educación pública. Oye, sepamos de qué está pasando con los distintos despliegues de los cierres de campaña. ¿Te parece?
Sepamos, porque está nuestra colega Joana Carvalho, presta Carvalho.
Ese es de origen brasileño, o portugués. Joana, bienvenida.
Portugués. Oye, verdaderamente un gusto estar conversando con ustedes, Felipe, Yasna, acá en Política en Vivo. Así que cuéntenme ustedes y parto contándoles cómo están las campañas, los cierres de campaña en este momento.
Eso queremos saber.
Antes de conectarnos, estuvimos viendo imágenes de las dos actividades que hay paralelamente hoy día en el Cerro San Cristóbal, la parte Vitacura, ¿no? Que es un evento programado para pocas personas y la verdad se veían bien pocas cuando empezamos el programa. Y en un caso de Alameda era bien multitudinario, pero no tenemos más detalles, por eso sabemos que tú nos vas a ayudar mucho, Joana.
Así es, con mucho gusto. Y es que, bueno, partiendo por el apruebo, que es la verdad, o sea, de esta campaña es de la cual tenemos mayor información, debido a que ya desde hace más de una hora tiene una transmisión en vivo. Y bueno, la verdad es que desde aproximadamente la 1:00 p.m. es que la Alameda, al menos una calzada de la Alameda, empezó a cerrar para la organización de este cierre de campaña. Y ya a esta hora, por supuesto, está totalmente llena toda la calzada de la Alameda. Ambas calzadas, por supuesto, y bueno, el escenario está situado en la intersección entre la Avenida Libertador O'Higgins y la calle Santa Rosa, en Santiago. Como la convocatoria era desde las 6:30, pero desde mucho antes de esa hora se veía una gran cantidad de gente aglomerada, y ya para la hora en que era originalmente convocada, las personas, la multitud llegaba hasta calle San Francisco y mucho más atrás a nivel de la Universidad Católica. Ya hasta ahora sobrepasa la altura de la Universidad Católica, todo, o sea, súper apretado.
Portugal con la Alameda.
Así es. Diría que mucho más, o al menos de las imágenes que se ha podido apreciar, diría que mucho más allá de la Avenida Portugal. Así que es un evento que por lo pronto se ve mucha alegría, muchas banderas del pueblo mapuche, de las disidencias sexuales, por supuesto del apruebo, y bueno, este evento está animado hasta el momento por las comediantes Natalia Valdebenito y Bombo Fica, quienes han hecho énfasis en que los artistas de la cultura al fin están incluidos en un marco constitucional y que de hecho están ahí en ese momento no por dinero, sino por convicción. No les dejaron eso, de hecho, recalcado, que nadie les estaba pagando por estar ahí, sino que lo hacían por voluntad propia.
Así, oye, Joana, ¿hay banderas chilenas en el acto de la prueba? Porque de súbito se ha convertido en un objeto de disputa ideológica prácticamente, con tanto debate respecto a los himnos, tanta falsedad además que se hizo circular durante el proceso constituyente en relación a eso.
Sí, bueno, se ven algunas banderas chilenas, pero para ser bien honesto, igual se destacan más lo que es banderas que dicen apruebo, banderas mapuches, banderas de las disidencias sexuales, que es al contrario que lo que por lo menos dijeron, la información preliminar que mandaron desde la campaña de rechazo, es que lo que iba a marcar la campaña de rechazo iba a ser justamente la bandera chilena, que ha sido parte como de este eslogan que han tenido durante todo la movilización y el proceso de campaña, que han por lo menos el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, ha sido muy enfático en que a Chile les está uniendo una gran bandera, al menos ese es como lo que han tomado de rechazo para hacer la campaña.
Y sí, dinos, por favor.
No, para seguirles contando del cierre de campaña de la prueba, porque la verdad es que ya hasta ahora han pasado muchas cosas. Antes de comenzar oficialmente el evento, se estuvo presentando la organización del Circo del Mundo con una presentación. Subieron al escenario la alcaldesa de Santiago, Iracy Asler, junto con otros voceros del comando de la prueba, como Carol Cariola y Vlado Mirosevic, junto a otros exconstituyentes, como por ejemplo Manuel Arroyo, también estuvo ahí, Elisa Loncón. Y hace también unos momentos subieron al escenario distintos actrices y actores nacionales como Alfredo Castro, Amparo Noguera, Francisco Levín, Daniel Muñoz, Paulina García, Antonia Seguer, Daniela Ramírez, Daniela Vega, Nicolás Poblete y muchos más actores y actrices que Constitución en mano comenzaron a leer distintos artículos de la Constitución, como aquellos que reconocen la paridad, la plurinacionalidad, la protección, la garantía de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación y muchos otros artículos que estuvieron leyendo los actores y actrices que estuvieron ahí en la tarima, e incluso estuvieron bailando, la Alameda estuvo bailando cueca con el grupo musical popular La Gallera, e incluso Daniel Muñoz con su grupo musical de Los 30 Pesos, que también está conformado por Nacio Hernández, Diego Cabello y Gonzalo Gómez, estuvieron cantando, y creo que todavía, si no me equivoco, todavía están justo terminando su presentación y todavía seguirán subiendo al escenario otras figuras del mundo político y de las culturas durante las próximas horas, Yana, Felipe.
Sí, bueno, es una...
¿Y el otro acto? Perdón.
Del otro acto, lamentablemente no han dado mayor información, no han emitido imágenes oficiales. Se suponía que entre las 7, 7 y media iban a comenzar las transmisiones en vivo. Como saben, estaba esta convocatoria es en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago, en la comuna de Vitacura, en la que se supone que estarán voceros de las causas ciudadanas como Carlos Siri, que dueño de la antigua fuente, Juan Carlos Gasmuri, coordinador del movimiento No Más Víctimas, Pancho Rego, vocero de Comi Plata No, Fefa Ulloa, vocera de la organización Irreverente, y por supuesto el vocero de la Caja Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, que bueno, ha sido uno de los protagonistas de toda esta campaña a lo largo y ancho del país, en las distintas...
¿Ningún político, Joana?
Al menos no. De hecho, bueno, insistí en distintos momentos con los periodistas encargados de la Casa Ciudadana por el Rechazo y no ha habido respuesta. Bueno, yo incluso no he sido yo la única que ha preguntado y ha solicitado link de transmisión, imágenes, listado de los artistas, y lamentablemente no se ha sabido mayor información. Así que les puedo comentar algunas de las informaciones preliminares que anunciaron, más no se sabe qué está pasando en este momento en el anfiteatro Pablo Neruda en el Parque Metropolitano de Santiago. Todavía no se sabe qué está pasando realmente en ese momento allá en Vitacura.
Bueno, tenemos dos tipos de actos muy distintos, muy multitudinarios las imágenes que hemos podido ver de por supuesto del apruebo. Más íntimo, le decíamos al principio, el del rechazo, y vamos a ver, porque al final de cuentas, claro, esto sirve para generar, darle músculo, ¿no?, a uno u otro, pero la gran encuesta, la gran predicción es el domingo y ya no queda nada, en realidad, ya todo está como sobre la mesa. Un millón de gracias, pues, Joana, un gusto conversar contigo.
Al contrario, un gustazo nuevamente estar con ustedes en Política en Vivo, así que muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joana.
Chao.
Ya, pues, ¿vamos a una pausa, querida? ¿O quiere, agregamos algo más?
No, ¿qué más vamos a agregar?
No, porque como, bueno, en la segunda parte vamos a seguir con nuestro ciclo y ya terminamos, ¿no es cierto?, de revisar áreas fundamentales de lo que propone la nueva constitución, de la propuesta de nueva constitución. Solo decir, bueno, ya, llegamos, ¿no? Llegamos al punto en que... solo basta con, resta contar los votos, ¿no?
Sí.
Ya, pues, tomemos aire y vamos a la pausa.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio .cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Nuestra salud, un derecho fundamental.
Hola, soy Marcos y votaré por primera vez en mi vida en el plebiscito de septiembre. Quiero votar bien y como la salud siempre ha sido un tremendo tema en mi hogar, quisiera saber cuáles son las principales diferencias entre lo que es SICTE y el contexto que propone la Convención Constitucional.
Hola Marcos, lo primero que debes saber es que la nueva Constitución asegura el derecho a la salud, entendido como el desarrollo del potencial físico y mental de las personas. También establece que el Estado tiene la responsabilidad de organizar un sistema nacional de salud que será público, universal e integrado. Estos dos aspectos son muy importantes porque el derecho a la salud no solo se entiende como salud física, sino de manera mucho más integral. Y para que opere, el Estado tiene que desarrollar un sistema nacional de salud. Eso es lo central en la nueva Constitución. Soy Natalie Mesh, kinesióloga de la Atención Primaria de Salud.
Este es un aporte del programa A Tu Salud, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cabildo Salud Un Derecho, Confusam, FEMPRUS y Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
¿Qué apruebo cuando rechazo? ¿Más digo que el cambio apruebo? ¿En qué tablero me muevo? ¿Soy peón, alfil o acaso pienso que si ahora aplazo los cambios para un después, en que se olviden tal vez los sueños de hoy en día, el país se dormiría atornillado al revés? Enfrente mejor el futuro con libros de historia y ciencias políticas. Navegue en nuestra nueva página, prosaypolitica.cl. Última semana de ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
¿Qué dice el texto? Nueva Constitución. Esta sección del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile te invita a aclarar dudas sobre la propuesta que se votará en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.
De vuelta en Política en Vivo, estamos conversando ya con nuestro panelista del día de hoy, con el abogado doctor en Derecho José Luis Ugarte, académico de la Universidad Diego Portales, que tiene la gente, especialista en temas laborales, por supuesto, que tiene la gentileza de compartir con nosotros este espacio para ir conociendo con más detalle partes fundamentales de la nueva propuesta constitucional. Los pillaron cuando ya no daba un dato de que la Constitución de Ecuador fue aprobada por cuánto.
La Constitución de Ecuador fue aprobada por un 63% en el año 2008, en el plebiscito de salida. Y la de Bolivia por un 61%. Para no irnos más atrás con la Constitución de Italia, que terminó con la monarquía y que fue aprobada por un 58%. O sea, estas expectativas de grandes cifras para aprobar una Constitución son un poco artificiales. Y no hay más, porque las últimas constituciones, los procesos constituyentes que se han hecho desde el 90 para acá, solo estos dos tuvieron plebiscito de salida, los demás no.
No, pues no tienen. José Luis, bienvenido y un gusto saludarte como siempre.
Ah, un gusto como siempre. Gracias.
Bienvenido, José Luis. Disculpa la intromisión del dato, pero me quedo ahí pendiente del primer bloque y nos pillaron con la entrada del programa. Pero bueno, en tu condición de experto en el mundo laboral, hay una parte muy importante entre los derechos fundamentales sobre esta materia. Y se reponen varios derechos que habían sido conculcados desde el plan laboral de José Piñera hasta la Constitución en materia de negociación colectiva, sindicalización, etcétera. Cuéntanos tú, porque no ha sido el principal de los debates, aunque también se dice que todas las empresas van a quebrar producto de estos derechos que se establecen.
Sí, es interesante que partamos por ahí, ¿les parece? Tú citabas la Constitución italiana, que es un buen ejemplo de la diferencia, ¿no? En relación a la importancia del trabajo, ¿no? La Constitución italiana abre en el artículo 1 definiendo Italia como una república de trabajo. Es una república fundada en el trabajo, etc. Y los trabajadores tuvieron un rol central. Es interesante porque los trabajadores han perdido ese rol central. El movimiento obrero ya no tiene ese protagonismo, y la Constitución o la propuesta chilena del 2020 es también manifestación de eso. Digamos, no había ninguna posibilidad, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, que la Constitución diera un rol estelar al trabajo, porque el movimiento obrero, que es el que moviliza el trabajo y los debates sobre el trabajo, está siempre, o está en las últimas décadas, muy debilitado. Así que partamos por ahí, digamos. Ahora, pese a estar debilitado, el texto, por supuesto, recoge bastante más de lo que teníamos en la Constitución del 80, o sea, desde el punto de vista de los trabajadores en particular, es una puesta en escena de, en algún sentido, como decías tú, recuperar derechos, pero también se establecen derechos novedosos, digamos, que son inéditos incluso a derecho comparado, y en el derecho comparado, y así que nada, la propuesta tiene un espacio para el trabajo que la Constitución del 80 no tenía, evidentemente.
A tu juicio, ¿cuáles son entonces, dentro de la estructura que se propone, los elementos más importantes, más relevantes, que hacen la diferencia con lo que tenemos hoy día?
Yo creo que hay dos elementos interesantes, fíjate. Uno es el principio de protección al trabajo, que está expresamente establecido en la Constitución, en el proyecto, perdón, me estoy adelantando, el 46.1 en la propuesta. Esto es bien interesante porque le fija al propio legislador un estándar mínimo de protección. Eso es novedoso para nuestra realidad. Por ejemplo, ahí se establece que dentro de ese estándar mínimo está el derecho al descanso y el derecho a la desconexión digital. Esa es toda una novedad, como decía antes, para el derecho comparado. Pero, por otro lado, la gran transformación de esto, yo no tengo ninguna duda, la gran transformación es lo colectivo. La propuesta, se hace cargo de los debates que hemos tenido en los últimos 30 años en materia de trabajo y sindicato. Y ahí la gran estrella, en mi opinión, del santo grial, digamos así, es la apertura de un derecho de negociación de distintos niveles, distintas dimensiones, incluyendo la negociación sectorial, digamos, o ramal, como se suele llamar. Esto es muy importante porque nosotros hemos tenido desde el retorno a la democracia, clausurado ese debate. Fíjense que la constitución de aprobarse este texto es prácticamente la única que yo conozco en el derecho comparado que textualiza la idea de niveles de negociación colectiva. Porque en otros países, incluso los que citamos ante Italia o países europeos, que tienen estos sistemas de negociaciones amplios y sectoriales, la Constitución dice modestamente derecho a la negociación colectiva. Pero no se había instalado en esos países, como sí ocurrió en Chile, por el Tribunal Constitucional, la interpretación de que eso solo garantizaba un nivel dentro de la empresa. Entonces, es bien interesante nuestra Constitución, yo creo que en eso innova bien, pero se hace cargo de nuestra realidad, digamos, y es que nosotros hemos tenido ese debate, hemos discutido mucho sobre esto, y el Tribunal Constitucional había clausurado ese espacio. Así que tenemos ahí un avance en el artículo, la propuesta 47, artículo 47 de la propuesta, que habla de el derecho a la negociación colectiva comprende distintos niveles. Eso le va a corresponder al legislador, ojo. No es una norma que se aplica por sí misma, no es que al día siguiente a la nueva constitución yo voy a armar negociaciones de todos los medios de comunicación de Chile, eso no funciona de esa manera, se requiere una legislación que implemente esa norma.
Lo que pasa es que tuvimos una pequeña reforma laboral en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue, digo pequeña porque el proyecto era interesante, pero el Tribunal Constitucional metió su cola ahí y por ejemplo, cercenó la titularidad sindical. ¿Eso está garantizado ahora?
Sí, claro, pero ahí ya, para no echar el debate entre nosotros, yo siempre fui muy crítico a esa reforma. En mi opinión, el gobierno de Chile no tuvo ninguna intención real de hacer transformaciones en la estructura laboral. Y el TC, además de esta escasa voluntad del gobierno de Chile, que se expresó en una reforma muy menor, además el TC le recortó algunas puntas. Una de esas puntas es la llamada titularidad sindical, que básicamente, para que la gente que nos está escuchando entienda, es si el sindicato tiene que negociar. ¿Es el único negociador habilitado dentro de la empresa o hay otros sujetos colectivos? Hasta la reforma de Bachelet, ahí estaba el sindicato y el llamado grupo negociador. La propuesta constitucional clausura ese debate porque dice que textualmente, lo pueden ver que nos están escuchando en el texto, dice, frasea la expresión, solo el sindicato representará a los trabajadores en la negociación colectiva. Entonces, se clausura ese debate que habíamos tenido sobre titularidad sindical.
Ahora, ese es un debate que para algunos es muy injusto que solo los sindicatos. Es poco libre, se sostienen. Es una manera de obligar, de dar un privilegio a la organización sindical. ¿No tienen algo de razón en ese planteamiento?
Bueno, fíjate que es bien interesante, sin caer en tecnicismo, en prácticamente todo el mundo, en los países que solemos mirar, digamos, existe ese atributo exclusivo de los sindicatos, porque, fíjate tú, es muy raro que los trabajadores organicen algo que no sea un sindicato, digamos. ¿Por qué los trabajadores preferirían organizarse en asociaciones más débiles que los sindicatos? Eso no tiene lógica alguna, digamos. Entonces, el sindicato es la expresión, y fíjate tú que la propia OIT, en su jurisprudencia, llamémosla así, en materia de libertad sindical, dice que otorgarle una suerte de atributo exclusivo al sindicato no vulnera la libertad sindical, sino que más bien la realiza. Es un atributo propio del sindicato, la libertad sindical. Por lo tanto, en mi opinión, la Constitución, la propuesta se hace cargo de una vieja demanda del mundo de los trabajadores, que pasaron esto también, Felipe y Ana, le aclaro, venía en picada, digamos, ya los grupos negociadores fueron una estrategia empresarial muy de los 90, hoy día esa estrategia se ha ido prácticamente viniendo abajo, digamos, y hoy día la gran transformación es más bien cómo hacemos para sacar la negociación colectiva del espacio de la empresa y abrirla a niveles más interesantes, donde los trabajadores puedan acordar convenios más bien de sector, para importantes áreas de la economía en Chile. Digamos, hay importantes áreas de la economía que no tienen sindicato y no tienen cómo tener sindicato, o los sindicatos son débiles. Bueno, ahí hay un gran espacio para la negociación por rama o sectorial. No estoy pensando en la minería, pero cuando uno dice negociación ramal, la gente piensa en la minería. Probablemente no, sea la que menos no le importe.
Porque no la necesita.
Claro, tiene un sindicato muy fuerte. Pero sí estoy pensando en áreas de la economía muy informales, donde los trabajadores están muy entregados a sus empleadores y no tienen capacidad de constituir sindicatos de empresa fuertes. Bueno, ahí va a haber un gran espacio para, insisto, una implementación que correspondería, en caso de aprobarse el texto, a la ley, digamos. O sea, es una gran tarea la que le queda al legislador. Yo, un poco ya no decía, esto está fuera del debate, pero si uno lee las preocupaciones empresariales, esto es una de las principales preocupaciones empresariales de la nueva Constitución, y yo auguro un conflicto, un force, una choque de fuerzas bien relevante ahí, porque los empresarios van a tratar de disminuir a toda costa, sobre todo los que se pueden ver afectados por la negociación colectiva, los efectos de esta implementación legal. O sea, en la nueva Constitución es el punto de partida, porque es un largo camino de implementación.
Por supuesto. Oye, y ahora, negociación sectorial o por rama en Chile existía, digamos, esto no es un invento que vamos a conocer recién ahora, y ya habían sindicatos y federaciones de sindicatos por rama de actividad. Eso no tiene nada de tan novedoso.
A ver, dos cosas. Primero, existió históricamente hasta las llamadas comisiones tripartitas. No sé si habrán auditores que recuerden eso. Fueron implementadas legalmente en el gobierno de Frei. No, el gobierno de Allende las profundizó, por decirlo así, pero la estructura legal original viene del gobierno de Frei, con mucho éxito en el espacio campesino. La famosa ley de sindicalización campesina fue un hito clave en ese proceso. Y además, para que los auditores no entiendan, negociación ramal o sectorial a nivel nacional tenemos en Chile, que son los funcionarios públicos y su reajuste anual. Claro. Digamos. Ellos negocian en un solo proceso todos los funcionarios públicos de Arica a Magallanes, digamos. No por asociación, por cada institución. Ahí es un buen ejemplo para mostrar cómo, si tú sueltas las amarras legales, el movimiento sindical necesariamente empieza a subir, porque donde más arriba negocia, más trabajadores cubre, tiene más capacidad de negociación, digamos. Eso lo muestran los funcionarios públicos en Chile, ¿no? Para decir, un ejercicio práctico de negociación colectiva por ramos sectorial.
El problema es cuánto de estos derechos le va a llegar a los trabajadores y las trabajadoras informales, que son buena parte del mundo del mercado del trabajo.
Sí. Bueno, ese es un pero que tiene todo sistema de protección laboral, da lo mismo cuál sea su contenido, digamos. También hoy en Chile tenemos, yo creo que ahí sí se mejora la economía. A ver, hay informalidad que es muy difícil de redoblar, digamos, de doblegar, de eliminar, pero hay una economía informal que también deriva de que hay sectores del ámbito económico donde no hay ninguna fiscalización, no hay ninguna posibilidad que los trabajadores accedan a protección estatal. Muchos sectores, cuando a veces hablamos de informalidad, estamos hablando de personas que deberían tener un contrato de trabajo, pero simplemente por falta de fiscalización. Y ahí viene un problema que el proyecto también incide, y es que nosotros tenemos un grave problema de fiscalización laboral, digamos, y eso lo saben todas las autoridades. O sea, en Chile se dictan leyes laborales que nacen muertas, digamos, porque todos sabemos que el Estado no las fiscaliza. Les voy a dar un ejemplo. En la ley de teletrabajo, un ejemplo paradigmático, se señala que todos los costos asociados al teletrabajo serán del empleador. Bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando saben que eso no se ha cumplido básicamente en ninguna parte, digamos. Es muy difícil que eso ocurra y el Estado no ha fiscalizado. Yo creo que ahí teníamos problemas fácticos. Hay que implementar un servicio de fiscalización mejor que el que tenemos, pero además había un problema legal. Eso se soluciona porque ustedes leen por ahí en el proyecto, en el artículo 46, se señala la fiscalización laboral como un principio constitucional, y eso es novedoso, porque entonces el Estado tiene un deber prioritario en fiscalizar laboralmente. Ahora, tampoco seamos ingenuos, ninguno de los que estamos acá ni los que nos están escuchando lo somos. Por supuesto que esta es una dimensión del problema, que es la jurídica, por decirlo así. La implementación fáctica y todo tiene entre voluntad política, costo económico y la dura realidad que siempre se resiste a ser capturada.
José Luis, la huelga, la herramienta más compleja por lo dramática que es, pero al mismo tiempo la más criticada, pero la más eficiente en la lógica de los derechos de los trabajadores.
A ver, no hay ningún derecho laboral. Perdón, mira, no hay ningún derecho de los relevantes. El otro día leí un texto. Todos los derechos políticos, la ampliación del sufragio, ojo, no un derecho laboral, de que voten todos y no solo los hombres propietarios, que era el voto censitario del siglo XIX, se deriva de las huelgas laborales. Digamos. Fueron las huelgas en Inglaterra y en otros países europeos los que expandieron el voto a lugares, a espacios de ciudadanía que no eran considerados en el siglo XIX. O sea, detrás de la huelga hay grandes conquistas que hoy día ese origen se invisibiliza, no sé si me explico. Entonces,
sí, claro.
Se piensa que siempre votaron todos, se piensa que los niños nunca trabajaron. Todos sabemos que detrás de cada derecho ha habido, por ahí o por allá, una huelga. Es un derecho clave, fundamental. Ha sido muy criticado el texto, yo creo que ha sido lo más criticado. Siempre pensé que lo más criticado iba a ser el 48, ¿no? Participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Pero en rigor, lo más criticado ha sido la huelga. Yo creo que es lo más criticado porque se presta una interpretación un poco abusiva, ¿no? Que nosotros la hemos visto en casi todo el texto, que es tomar la letra y llevarla a una interpretación media absurda, ¿no? Entonces, eso deslegitima el texto. Esta es una operación normal que hemos visto en todo este proceso. Claro, si uno no sabe derecho, entiende que toda interpretación es posible, digamos. El derecho no funciona de esa manera. Hay interpretaciones plausibles y no plausibles que tienen que ver con las tradiciones argumentativas, con la comunidad. Bueno, no quiero latear por ahí, pero se entiende, ¿no? Entonces, como el texto dice que los trabajadores fijarán el ámbito de intereses, ese es el texto que hay sobre huelga, para el derecho de huelga, se ha querido decir que entonces, me acuerdo que me llamó una periodista de un diario y me preguntó, oye, José Luis, entonces, ¿van a poder los trabajadores hacer huelga? Lo dijo un convencional, por la guerra de Ucrania. Y entonces me decían, mira el absurdo de la propuesta. Yo le decía que eso, precisamente, lo absurdo no es la propuesta, es esa interpretación de la propuesta, porque ese es un derecho desde el punto de vista de los trabajadores. O sea, el ámbito de esas propuestas, de esos intereses, tiene que ser laboral. Lo que sí hay ahí, por lo tanto, la huelga política, que era la crítica que se quería hacer a ese texto, no está incorporado, pero sí queda incorporado una huelga que ya no es estrictamente laboral, sino que es lo que llamamos en otros países, o se llaman en otros países, huelga en lo profesional, ¿no? Que exceden al empleador. A ver, para explicarme, digamos, hoy día en Inglaterra, si ustedes ven los periódicos, están en huelga todo el sector portuario, o una parte importante del sector portuario, por la inflación. Bueno, la inflación que afecta a los salarios, digamos. ¿Esa huelga, entre comillas, política o no es política? Bueno, el texto permitiría una huelga de esa naturaleza, que en nuestra tradición ha existido todo esto, las huelgas generales han existido en todo el siglo XX en Chile, digamos, y eso la propuesta lo recoge. No es una huelga política porque no tiene sentido de una elección ni echar abajo el orden establecido. Es una demanda laboral que el empleador no la puede satisfacer, entonces se exige en el sistema político. Entonces la propuesta, la pretensión de los trabajadores sigue siendo laboral, pero se ejerce en un marco distinto. Eso, en mi opinión, sí está dentro de la propuesta, en el artículo 47, pero no es huelga política en el sentido de apoyar o ir contra la guerra de Irak, me da con Irak, con la guerra de Ucrania, etc.
De Ucrania.
Una nota a pie de página. Además, a mí siempre me ha parecido bien absurdo todo esto en los debates que tenemos en huelga en Chile. ¿Por qué? Porque de la reforma de Bachelet, y ahora lo estamos viendo de nuevo, la forma de atacar la huelga es decir que los trabajadores se van a volver locos y van a hacer huelga por cualquier cosa. Bueno, eso no tiene ni idea cómo funciona la huelga, porque la huelga es descuento a remuneraciones. El trabajador no va a recibir salario. Por lo tanto, los trabajadores son muy racionales con la huelga, porque es muy difícil solventarla. De manera tal que la idea de que van a andar haciendo huelgas por la guerra de no sé dónde es ridícula, porque los trabajadores no van a soportar el costo patrimonial que significa una huelga, que suspende el contrato de trabajo. Entonces, en mi opinión, esas interpretaciones, pero le pasó a todo el texto, ¿no? Son interpretaciones absurdas que tienen un impacto porque hay gente que quiere leer de mala fe la Constitución. Los textos constitucionales no resisten las lecturas de mala fe porque son textos y por lo tanto están llenos de ambigüedades, de vaguedades, como el lenguaje, no es matemática, digamos, no es lenguaje simbólico. Si hubiéramos querido escribir una constitución que no se preste interpretaciones absurdas, tendríamos que haber reunido a puros matemáticos a redactar una constitución en número, digamos. Ahí no hay vaguedades ni ambigüedad. El lenguaje humano, que es con el que se escriben las constituciones y se escribe el derecho al final del día, es un lenguaje que tiene imprecisiones. Esas imprecisiones siempre van a ser leídas o pueden ser leídas de mala fe. Lamentablemente, si damos cabida a esa lectura, llegamos a tener ridículos, como hemos visto en este proceso. En el caso de la huelga, para los que nos están escuchando, esa propuesta, es ya norma en la Constitución portuguesa, y ahí se tomó. Y en la Constitución portuguesa es exactamente igual. Nadie ha sostenido que va a permitir la huelga política y los trabajadores se van a sumar a cualquier movimiento que se le ocurra por razones meramente que no son laborales, etc.
José Luis, fíjate que no es ninguna lata esta explicación técnica respecto a lo absurdo de las interpretaciones, ¿eh? Y cuál es el fundamento jurídico de este tipo de lecturas tan tiradas de las mechas o tan interesantemente tiradas de las mechas. Nos queda poco tiempo, pero yo te pediría que nos explicaras un poquitito eso porque ha atravesado todo el proceso constituyente.
Sí, lo que pasa es que el derecho no es un lenguaje, los abogados creen lo contrario, pero están equivocados. El derecho no es un lenguaje técnico, en el sentido técnico del lenguaje que hay que aprenderlo distinto. No sé si se entiende. Cuando uno entra a una facultad de derecho, sigue hablando igual, digamos. No aprende un lenguaje distinto, digamos. Es el lenguaje natural y las leyes y las constituciones, una ley, una norma, se expresan en ese lenguaje. Y como nos pasa todo en la vida real, estamos llenos de imprecisiones y estamos explicando a la gente que no es lo que queríamos decir y nos peleamos con alguien por allá porque lo entendió mal. Nos pasamos la vida así. Los textos portan esos mismos problemas, digamos. Entonces, lo razonable es que, sobre todo los textos constitucionales, porque además los textos constitucionales son resúmenes de normas. No es como las leyes donde hay más tiempo y más espacio. Las constituciones son elípticas. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se prestan a la interpretación absurda. Ahora, todos los que participan de ese debate sabiendo que esto es así, o sea, expertos en derecho, etcétera, en mi opinión lo hacen de mala fe, porque saben que esa interpretación absurda no van a pasar al espacio jurídico. O sea, saben que hay formas para distribuir interpretaciones absurdas de no. Los textos se interpretan de acuerdo a sus finalidades, su coherencia con otras normas del sistema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, el problema, Yasna, es que es muy difícil que esto no hubiera ocurrido en un proceso político tan polarizado como el que hemos tenido. Y por lo tanto, claro, por otro lado, un costo que había que pagar necesariamente, porque si no habría que haber hecho una jornada de profesores de derecho redactando la Constitución, y eso no nos habría servido, porque nuestro problema no es tan técnico, sino más bien político, ¿no? Necesitábamos una Constitución surgida de una instancia legitimada democráticamente, y eso es lo que tuvimos, digamos, nos guste o no nos guste, personajes más, personajes menos, esto era inevitable. Lo que a mí sí me ha llamado la atención es que personas que saben que esto funciona así, que el derecho tiene estas reglas, igual avivan esas interpretaciones absurdas, porque lo que buscan es echar abajo el proceso, digamos. Esto es así. Pasó con la vivienda, que se armaba un debate absurdo sobre propia, etcétera, etcétera, con la huelga laboral y con varias normas más, digamos. Con la negociación colectiva, fíjate, no pasa porque es muy técnica. Ese es un debate que lo de la ramal es una cuestión que al público en general es más lejano, digamos, entonces no da los réditos políticos someterla a ese nivel de absurdo.
Faltó nomás decir de que la huelga no es heredable, como para que...
Ah, bueno, ese ahí tiene otro ejemplo.
¿Son heredables la huelga o no? José Luis Ugarte, te queremos agradecer, como siempre, tu gentileza. Académico de la Universidad Diego Portales, especialista en Derecho Laboral. Un gusto, como siempre, José Luis, y muchas gracias por esta conversación.
Chao, que les vaya muy bien. Chao, gracias.
Chao, José Luis, muchas gracias.
Adiós.
Chao,
chao.
Ya, pues nos vamos. Falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística y Patricio Núñez en la puesta live. Mañana tenemos panel, pero nosotros nos reencontramos el domingo, Yanda.
Por supuesto, con resultados, además.
A las 6 de la tarde, bueno, la radio va a estar todo el domingo, desde temprano en la mañana, toda la tarde, siguiendo el proceso. En el caso nuestro, Yanda y yo vamos a estar Política en Vivo a partir de las 6 de la tarde y hasta que sepamos el resultado final.
Hasta que las velas no ardan, como decimos en buen chileno.
O ardan.
O ardan mucho.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.